Las 5 y 46 minutos, hora menos en Canarias. Hay otra noticia que las cosas como son nos tiene a todos absolutamente consternados. Es que, bueno, todo, desde el principio, pero sobre todo lo que hemos conocido hoy, ¿no? Que el chico desaparecido en Sevilla, Álvaro Prieto, pues ha aparecido muerto entre dos vagones de tren. Y todo lo que rodea, ¿no?, a este hecho, que la verdad es que hay muchas incógnitas que vamos a intentar resolver, o al menos contar lo que se sabe hasta este momento, con nuestro compañero Juan Baño. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, Álvaro Prieto había desaparecido ya hacía 4 días, ¿verdad?, sin rastro. Se sabía, bueno, pues que había ido a coger un tren, y lo que se sabía hasta ese momento, que todavía habrá que realmente comprobar cada uno de estos datos, es que parece ser que llegó a coger ese tren y cuando fue a pasar el billete, pues lo tenía, como hacemos ahora, ¿no?, descargado en el teléfono, se había quedado sin batería y no pudo coger ese tren. A partir de ese momento ya todo eran incógnitas, nadie sabía qué había pasado con Álvaro. Si había salido de la estación, si no había salido de la estación. Creo que sí se había constatado que había intentado subir a otro tren, pero poco más se sabía. Se había buscado por todas partes, se había buscado en las vías, se había buscado en la estación. Juan Baño, ¿qué se sabe hasta ahora?
Pues lamentablemente se sabe que hay un chico muerto que está entre dos vagones en un convoy de tren, de un tren que estaba aparcado desde el 24 de agosto.
Claro, porque esto es lo que confirma Renfe a COPE, ¿no?
O sea, efectivamente, y este es el dato que nos vuelve absolutamente todo más incomprensible aún, ¿no? Porque este chico, que su obsesión, como tú decías, casi compulsiva, era busco un tren,
para
quiero
a
volver
Córdoba,
a Córdoba,
para
que
ir
es
a
su
casa,
domicilio,
a
su casa. Era un chaval en eso muy insistente siempre, sus comportamientos, dice la gente que le quería y que estaba en su entorno familiar y personal, y ahí pues hizo lo mismo, insistir, y él había perdido el primer tren. Y después, efectivamente, que sabemos que aparece el cuerpo después de 4 días de búsqueda en un tren que está aparcado desde el 24 de agosto, y que esta mañana, casualmente, cuando se ha movido, terrible noticia, terrible forma de conocerlo, por Dios, no quiero pensar en la familia, ya no en los padres, que espero que no hayan estado viendo la televisión, justamente la primera cadena en ese momento, que salen unas imágenes, uh-huh, están los compañeros reporteros cubriendo el suceso, y pasa un tren y de pronto descubren que en el tren se puede ver perfectamente buena parte del cuerpo de un joven que va vestido pues con ropa pues actual, con unos pantalones de pitillo ajustados, beige, con
unas zapatillas,
y que va saliendo el cuerpo prácticamente colgando, uh-huh, entre dos vagones. Se ha confirmado por parte de Policía Científica, se levantó el cuerpo, el cadáver, esta tarde, ya avanzada la tarde, se ha hecho la identificación pertinente por Policía Científica, se confirma que es la identidad de Álvaro Prieto. Y ahora se intentan encajar las piezas que tú exponías así, pues de manera somera, pero que vienen a ser lo que tiene la policía delante de sus narices ahora, con muchos más testimonios, con muchas más, en fin, con muchas pruebas e indicios, probablemente que ya tienen cierta respuesta o no a estas horas. Lo que sabemos es que continúa la investigación bajo supervisión judicial y se intenta aclarar cómo llega ahí. Si estamos ante un accidente, no se descarta nada. Incluso esta mañana el delegado del gobierno, bueno, esta tarde ya, el delegado del gobierno de Andalucía no ha querido descartar el homicidio. Es decir, pero en principio todo indica, todos los indicios señalan hacia un comportamiento errático de la criatura que termina en un accidente.
En un accidente.
En un accidente. Mm. Va a ser la autopsia determinante para saber si estamos ante un aplastamiento, si estamos ante... ha sido electrocutado. Date cuenta que la zona en la que está, cuando vamos en el tren, pasamos de vagón a vagón y nosotros vemos una especie de fuelle.
Sí, señor. Es verdad.
Un acordeón.
Sí, señor.
Que se abre y se cierra según el movimiento del tren.
Sí.
Y tú puedes pasar entre los dos vagones.
Sí, perfectamente.
El suelo, de vagón a vagón. El suelo tiene dos planchas que se solapan.
Sí, sí.
Una con otra y puedes pasar sin ningún riesgo, y ahí es, yo diría, prácticamente imposible acceder a la zona en la que aparece él, a no ser que rompas la zona para acceder, porque él aparece por la parte exterior de ese fuelle, de ese acordeón, de esa conexión, que está llena de cables, en fin, un entramado muy complicado y seguramente muy peligroso. Los compañeros del Diario de Sevilla apuntan que en fuentes policiales, ellos apuntan, uh-huh, una información de ellos,
¿sí?,
yo no la tengo confirmada, que la presencia ya del propio cuerpo lleva a pensar en que se electrocuta. Vamos, por las impresiones. Lo dicen los compañeros del Diario de Sevilla. Yo no tengo confirmada esa información. En cualquier caso, es evidente que lo que se ha podido ya ver, la autopsia comienza desde el momento mismo en el que se acerca el personal de forense hasta el lugar de los hechos, en el levantamiento. Ya tienen una impresión visual, ya tienen datos que llevan a pensar en unas líneas, en otras, se descarta algo, se confirma o se persiste. Bueno, ahí ya tendrán información. Pero en este caso especialmente, nos lo decía esta mañana además el portavoz de esos desaparecidos, después de tanto, en fin, de tanto error, ¿no? Lamentablemente,
claro, uno,
se pide prudencia especialmente en este caso, y queremos ser prudentes.
Cuando aparece
esto,
el cuerpo, lo primero que se pregunta a todo el mundo, ¿cómo es posible, si se había buscado, si se habían peinado las vías, cómo puede aparecer en un tren? Cuando ya Renfe dice que es que ese tren estaba en cocheras, ya la cosa se complica todavía mucho más.
Sí, porque entonces, ¿cómo llega hasta ahí Álvaro, y con qué intención a un tren parado? ¿Con qué intención se sube Álvaro a un tren que está aparcado? Todo es más incomprensible. El centro de tratamiento técnico donde se encuentra el tren aparcado, está allí estacionado, está, a mí me decía esta mañana Renfe, que en torno a un kilómetro de donde está la instalación de Santa Justa, donde la
sí,
de salida.
Coges los trenes,
él
había
perdido su tren. Luego, por dos veces, intenta acceder a otros trenes de manera, digo, obsesiva, quería seguir. Y es que además adentra dentro de las vías, se mete dentro, le expulsan, sale fuera, ya abandona la estación por la puerta de que da a Kansas City, a la avenida de Kansas, que es una gran avenida dentro en Sevilla. Por lo visto, bueno, una testigo dice haberlo visto en torno a las 10 de la mañana, dice haberlo visto. Parece que la policía daba cierta credibilidad a ese testimonio. Habrá que ver. A veces los testimonios no son, en fin, luego se pueden devaluar por otras cuestiones que se van regabando en la investigación. Pero él parece que habría avanzado de esa avenida y habría llegado hasta la altura de esos talleres. Se supone. Porque, claro, ¿y con qué intención esta criatura se refugia o intenta meterse en un tren parado, en un taller? Él quiere ir a Córdoba. Bueno, claro, esto nos deja sin respuesta y sin palabras prácticamente. No entendemos. Es lo que ahora intenta recomponer esa investigación, viendo sobre todo eso. ¿Cuál es el origen de esa muerte? Todo parece ser accidental, pero habrá que entender el conjunto para saber ante qué estamos.
No, obviamente la cuestión más lógica desde en un primer momento es decir, pues ha sido un accidente, como tú bien dices, la causa de la muerte, pues es electrocución o aplastamiento, pues porque al final él decidió efectivamente irse a Córdoba como fuera y pues se subió a un tren, vete a saber cómo, para lograrlo. Claro, lo que ahora también pues descoloca mucho, hasta que realmente la investigación siga adelante y también conozcamos los datos de la autopsia, es lo de que este tren en concreto estuviera, según dice Renfe, en cocheras. En fin,
y esto
es
desconcierta,
un caso
mucho,
desconcertante.
Es enigmático, es una cosa complicada.
Y aparte de tremendo, o sea, que la verdad es que es cierto que yo creo que es una noticia tremenda que, bueno, pues a todos nos ha dejado sin duda pues muy muy tristes, sí, y bueno, pues no,
además,
solo podemos desde luego mandarle un abrazo,
Pilar,
enorme a la familia.
Pilar, muchas veces, mira, yo te digo, en estas desapariciones a veces yo recuerdo a algún policía muy avezado y muy veterano que me decía que a veces los padres acuden a denunciar la desaparición de su hijo con la foto de la primera comunión, es decir, con una versión del chico bueno, pero el chico tiene otra vida y tiene otros comportamientos que son distintos a los que conocen los padres. Eso ocurre a veces, pero es que en esta ocasión no hay un ápice, nadie te dice nada distinto. Además, su forma de ser, es decir, cuando el chico va llegando a la estación, avisa a la madre de que voy para casa, que ya estoy llegando, y le manda un mensaje, pero después se queda sin teléfono, después se queda, no lleva dinero y se queda perdido. Claro, pues oiga usted, existe una funcionaria normalmente en las estaciones como Santa Justa que pueden atender cualquier requerimiento de un joven, le ponen en contacto con la familia, le dan
atención al cliente,
le ayudan a salir de ese trance. Pues no acude, todo es muy desconcertante.
Todo es muy desconcertante.
Deportista,
sí.
Buena gente, familiar, esta es la impresión y todo el mundo lo comparte. Pues seguramente sea así, y lamentablemente el crío está muerto. Qué pena.
Eso es lo que tú dices, al final es una pena,
sí,
tremenda.
Sí, sí.
Estaremos pendientes de la investigación, claro que sí. Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti, Pilar.